Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Familiar cercano es el presunto responsable de la muerte de Heidi. Buscarán la más severa condena. Educación vial, programa en busca de educar a la ciudadanía autlense. El turismo gastronómico, una oportunidad para la sustentabilidad, dice investigadora de El Cu Costa Sur. Inauguran exposición de obras de la Bienal José Atanasio Monroy en el Ayuntamiento de Autlán de Navarro. Reconocen los 20 años de trayectoria artística del Mariachi Sol de Jalisco. Anuncian rehabilitación de calle en el municipio de La Huerta, Jalisco. Inicia la 12ª muestra de cine socioambiental en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, edición 35. El gobierno de Jalisco define nuevos indicadores para monitorear el coronavirus. Divide a grupos civiles legalización de la marihuana. Los guatemaltecos, hartos de llorar sangre, exigen renuncia del presidente. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando la semana, esta semana número 48. Hoy es lunes 23 de noviembre del año 2020. Les saludo ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la jefatura de información, de nuestra compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, de nuestra compañera periodista Gladiola Madera como reportera, de mis compañeros en los controles operativos Alberto Nieto y del webmaster Benito Villaseñor. Esta mañana de lunes, que estamos iniciando la semana número 48, yo aprovecho para agradecer y por supuesto reconocer el trabajo de mis compañeros realizado durante estos días de ausencia de su servidora, en el que por necesidad tuve que dejar por aquí unos días. Pero bueno, ellos estuvieron al frente y haciendo muy bien su trabajo responsablemente y con mucho profesionalismo. Les agradezco públicamente a todo este gran equipo de noticias, a todos mis compañeros aquí en Radio Universidad, por mantenerse al frente con este espacio, con el fin y el compromiso de mantenerle a usted informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco y, por supuesto, con toda la información en los ámbitos estatal, nacional e internacional. Muchísimas gracias, Tony. Gracias por esta entrega, por este compromiso y por esta responsabilidad demostrada durante estos días en este micrófono, así como a Diana Borbón, que lo han hecho muy bien, a mi compañera Gladiola, de siempre responsables aquí para mantenerle a usted informado. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con la información a detalle esta mañana.
Señal local.
Vamos con la información a detalle. Bueno, usted ha conocido de este caso que trascendió y que es tan lamentable. Un familiar cercano es el presunto responsable de la muerte de Heidi, quienes buscarán pues también la más severa condena para este responsable. La Fiscalía General del Estado de Jalisco dio a conocer los avances de la investigación del caso de Heidi. Las indagatorias han dado con el presunto responsable, quien se encuentra ya a disposición de las autoridades y quienes aseguraron que se aplicará la más severa condena para el responsable. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores al respecto.
En rueda de prensa este domingo, la Fiscalía General del Estado de Jalisco dio a conocer los avances de la investigación del caso de Heidi Yasmín, la niña de 9 años de edad que fue reportada como desaparecida y posteriormente encontrada sin vida en el municipio de Tenamatzlán. El fiscal general Octavio Solís Gómez informó que se realizó un operativo de búsqueda en el que participaron más de 60 elementos de diversas corporaciones, parientes de la víctima y vecinos de la localidad, quienes realizaron diversas acciones para descartar un posible accidente.
Se pidió el apoyo aquí al área de desaparecidos, se envió personal de inmediato. También participó por ahí personal de Protección Civil y algunas otras áreas como Alerta Amber, Alerta Alba. Todos se sumaron a la búsqueda de esta pequeñita. Ahí pueden observar algunos de los lugares que se estuvieron trabajando. Siguiente, por favor. El operativo, como ya se mencionaba, contó con más de 60 elementos de la Policía de Investigación Municipal, Protección Civil, prácticamente todo el área de desaparecidos, incluso familiares, amigos y vecinos que espontáneamente se sumaron a la búsqueda. Se desahogaron una gran cantidad de acciones con la finalidad de descartar algún accidente.
Heidi desapareció el 15 de noviembre y 3 días después, el 18 de noviembre, a través de una búsqueda aérea con drones, se encontró un punto con tierra removida en un terreno cercano al libramiento hacia Tecolotlán, donde finalmente fue encontrado el cuerpo de la menor. Derivado de las indagatorias, la fiscalía ha detenido al presunto responsable del homicidio, a quien se le adjudican diversos delitos. El fiscal dijo que en los próximos días se darán a conocer los resultados del procedimiento legal y aseveró que se trabajará intensamente hasta lograr la más severa de las condenas.
Tenemos que informarles que ya se encuentra una persona a disposición de los tribunales por diversos delitos, entre ellos el haber privado de la vida a esta pequeñita. El asunto ya se encuentra en manos de los jueces. Hay diversos delitos por los que se va a estar investigando. Y si quisiera referirles que en los próximos días estaremos dando avance de el proceso legal para que jurisdiccionalmente logremos en primer término una vinculación y posteriormente vamos a trabajar intensamente hasta lograr la más severa de las condenas.
Durante la ronda de preguntas y respuestas, se cuestionó sobre una posible relación de parentesco entre Heidi y el detenido, a lo que el fiscal respondió que definitivamente se trata de un familiar cercano. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene más de este seguimiento a este caso de, pues la situación de este caso de Heidi, en el que pues ha consternado, por supuesto, y que pues hasta este momento se da cuenta por parte de la Fiscalía, ayer en esta rueda de prensa, en donde se da cuenta precisamente del seguimiento que se dio a este caso. En más información, Educación Vial, este es un programa que busca educar a ciudadanía autlense. El programa es impulsado por estudiantes de la maestría en Derecho de este centro universitario y precisamente consiste en realizar actividades en las que se busca generar una mejor cultura vial aquí en el municipio que tanta falta pues nos hace, y no solo hablamos a nivel local, sino en todo, a nivel regional, a nivel estatal, pues esta falta y esta necesidad de educarnos más en el sentido de vial. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores al respecto.
Educación Vial es un proyecto realizado por estudiantes del primer semestre de la maestría en Derecho del Centro Universitario de la Costa Sur, que busca generar una mejor cultura vial en el municipio de Autlán y que surge a raíz de un trabajo escolar. De acuerdo con Josefina Guerra Vélez, una de las impulsoras del proyecto, Educación Vial es dirigido a la población en general que tenga la iniciativa de educarse en cuanto a la cultura vial. En entrevista a Señal Informativa compartió cuáles son las actividades que se están llevando a cabo en el municipio.
En cuanto a las actividades, estamos realizando capacitaciones en prevención y concientización vial en las instalaciones y las oficinas de aquí de tránsito. También estamos realizando entrega de cíticos, estamos haciendo cuestionarios, Y próximamente vamos a empezar a pegar calcomanías, ya que sabemos que las personas no les gusta leer, entonces queremos concientizarlos mediante la pega de calcomanías con imágenes para formar lo que es la cultura vial mediante la educación.
Al respecto, el oficial policía tercero vial, Carlos Alberto Salazar de Dios, compartió cuáles son las estadísticas que se tienen registradas a nivel municipal en cuanto a accidentes viales. Dijo que al menos suceden 12 al mes.
Estamos hablando en aproximado de 12 accidentes viales al mes. Sobre las calles es muy variable, ya que es muy raro que pase en el mismo lugar. Y aparte son en diferentes lugares, como dentro y fuera de la población. Estamos hablando que puede ser en la carretera estatal Autla del Grullo, en diferentes kilómetros, o en algunas calles cruceros de aquí de la zona de Autlán, ¿verdad? Pero lo que vemos, algunas de las posibles causas más frecuentes es la falta de precaución por parte del conductor. Y otra sería las fallas mecánicas o condiciones en las que está el vehículo. Hablamos de que llantas en mal estado, rótulas ya por descomponerse, frenos que los agarran muy apenas, ¿verdad? También hay una gran variedad, porque participan tanto menores de edad como jóvenes y adultos. O sea, toda la sociedad participamos en estos accidentes de todas edades.
Josefina Guerra dijo que cualquier ciudadano que desee hacerlo puede integrarse al equipo que lidera el proyecto para apoyar en las actividades que se llevan a cabo en busca de educar a la sociedad. Quien esté interesado puede comunicarse a través de la página de Facebook Vialidad Autlán o comunicarse a los teléfonos 317-38-114-68 o 317-10-643-82. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Sin duda, pues es un tema que nos compete a todos, el tema de educarnos para precisamente prevenir accidentes y buscar las alternativas también de hacer llegar este mensaje a más personas. Esto yo creo que va a tener este reto también de hacer que llegue a todas las personas y que todos estemos conscientes de la necesidad que hay en que acatemos las disposiciones y el reglamento, sobre todo en esta cuestión vial, porque vemos, pues, sin duda, nos hemos encontrado con que no llevamos el cinturón puesto adecuadamente los conductores, los motociclistas, sin casco, sin protección, y cuestiones de estas que a todos nos responsabiliza al momento de tomar un vehículo, un automotor. Vamos con más información. Turismo gastronómico es una oportunidad para la sustentabilidad, esto lo afirma investigadora de nuestro Centro Universitario de la Costa Sur. La profesora del Departamento de Estudios Turísticos, la maestra Fabiola Borbón, quien participó en un conversatorio sobre la importancia de la gastronomía mexicana, resaltó los beneficios y la importancia de los alimentos en el turismo del país. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene toda la información.
La gastronomía puede ser una oportunidad para cumplir con la sostenibilidad en el turismo mexicano, indicó la investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, Fabiola Borbón Alvarado, quien participó en un conversatorio para conmemorar el Día Nacional de la Gastronomía, que se celebra cada 16 de noviembre. La académica del Departamento de Estudios Turísticos señaló que al rescatar la identidad culinaria del territorio, el turismo se convierte en una oportunidad para preservar y recuperar el patrimonio, las tradiciones y los oficios originarios de las regiones.
Es importante también tener en cuenta que la gastronomía también es una oportunidad para trabajar la sostenibilidad, pues, de un territorio. Cuando nosotros trabajamos en la transformación de los productos agroalimentarios en un recurso turístico, pues implica trabajar por la recuperación y el mantenimiento del patrimonio gastronómico, que en muchos casos está en peligro de extinción junto con el mantenimiento de tradiciones y de oficios autóctonos que forman parte de la identidad de un lugar. Es indiscutible entonces la importancia de la gastronomía, y hoy en día existe pues un amplio consenso en el sentido de entender que este tipo de turismo contribuye o puede contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible.
Borbón Alvarado, quien es también coordinadora del Laboratorio de Alimentos y Bebidas del CU Costa Sur, indicó que el turismo gastronómico ha cobrado relevancia en México y se puede combinar con otros tipos de turismo, pero que tiene una identidad propia, pues existen turistas que viajan por el principal interés de la comida.
Pues podemos mencionar que su importancia pues está dada por el hecho de que el patrimonio culinario y gastronómico se consume todo el año. Además de que nos estamos refiriendo pues a un producto turístico muy transversal que puede combinarse perfectamente con otros tipos de turismo, con otros productos turísticos como el de naturaleza, el de negocios, el de todos, ¿no? Estamos señalando que pues la alimentación es una necesidad básica y que no existe turismo que no se alimente, pero que en la actualidad existe este turista que se mueve, que viaja exclusivamente por el interés de la cocina.
Además, este tipo de turismo involucra a todos los sectores de la cadena alimenticia, desde campesinos, agricultores, pescadores, prestadores de servicios e incluso la academia. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted estas participaciones de académicos de este centro universitario dando seguimiento a estos temas que pues no solo trascienden en lo regional, sino también a nivel estatal y nacional y aportando precisamente para la continuidad de la investigación y la importancia que tiene pues precisamente las investigaciones de los académicos de este centro universitario. Y en el mismo contexto de nuestro centro universitario de la Costa Sur, le recuerdo a usted que ya se encuentra disponible en la página de el centro universitario el programa general de las actividades para la 26 semana cultural universitaria de este centro universitario, que bueno, todo será a través de plataformas virtuales, las presentaciones de los títulos de la editorial CU Costa Sur Grana, en el que usted podrá estar siguiendo a través de la página oficial de Facebook del centro universitario dichas presentaciones. Por cierto, hoy lunes 23 de noviembre, desde la Biblioteca Antonio Latorre a las 12 del día se estará proyectando la presentación del libro Cuaderno de Investigación Sociológica, aquí del Centro Universitario de la Costa Sur, números 2, 3 y 4. Bueno, esto sucederá a las 12 del día en el marco de esta 26 Semana Cultural Universitaria, que ahora lleva por lema Arte y Academia en Tiempos de Pandemia. Le invitamos a estar muy pendiente de dichas transmisiones a través de la página oficial de Facebook. Vamos a una pausa muy breve, regresamos con más información. Les recuerdo que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde Radio Universidad de Guadalajara, y que nos dará muchísimo gusto escucharle a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Voy a la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso, le tenemos para usted más información esta mañana. Se inauguran también la exposición con obras ganadoras de la Bienal José Atanasio Monroy en el Ayuntamiento de Autlán. Hasta el 25 de noviembre estará disponible en el Palacio Municipal dicha exposición de pintura compuesta por obras ganadoras de diferentes ediciones de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores de dicha exposición.
Como parte de las actividades realizadas dentro del marco de la Quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, este viernes en el Palacio Municipal se inauguró una exposición itinerante compuesta por obras que han ganado ediciones pasadas de la Bienal de Pintura. Durante la inauguración, Silvia Torres, coordinadora de extensión del CU Costa Sur, destacó las gestiones realizadas por la Universidad y el Ayuntamiento para llevar al público el historial de la Bienal a través de las diferentes pinturas que integran esta exposición.
Es muy importante que todo esto, lo sepan ustedes, es un esfuerzo de mucha gente, es una gestión de el ayuntamiento, del señor presidente, para que ustedes puedan tener acceso a las obras que conformaron tanto el premio como la Bienal. Vamos a ver un historial de este premio y de esta Bienal. No solamente veremos una que otra, sino vamos a ver diferentes técnicas y ganadoras de diferentes años. Por lo tanto, pues yo los invito a que vengan y pues sobre todo que nos sentimos muy orgullosos de que la presidencia municipal tenga en este momento la exposición que precederá a la Semana Cultural Universitaria y precederá también a las ganadoras o a la exposición ganadora de esta quinta bienal.
La exposición estará disponible hasta el día 25 de noviembre en el Salón de Usos Múltiples Ernesto Medina Lima. Para asistir es necesario portar cubrebocas y pasar por el filtro sanitario de la entrada principal. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene los pormenores de dicha exposición de las obras ganadoras de esta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, una selección de ediciones anteriores en el que usted podrá disfrutar y hacer este recorrido. Recordemos pues que estas obras que son pues de artistas a nivel nacional e internacional. Lo invitamos para que usted consulte más información en la página del Centro Universitario y se acerque pues con todas las medidas sanitarias como ya escuchamos. Y bien, en el mismo contexto de nuestro Centro Universitario, le recuerdo a usted que se está llevando a cabo ya la Semana Cultural Universitaria, la 26 Semana Cultural Universitaria, en el que se llevará a cabo pues la presentación de títulos de la edición de el Cuco está Surgrana. Y también, ya le mencionaba, el de las 12 del día, a las 6 de la tarde también se presentará El concepto de nación en la obra de Mariano Otero, un ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana. Esto sucederá hoy lunes también, pero a las 18 horas desde la Biblioteca Antonio Latorre, y usted podrá verlo a través de esta transmisión en la página oficial de Facebook del Centro Universitario. Lo invitamos a estar muy pendiente de todas estas presentaciones. Más adelante le estaré compartiendo pues más de esta información. Mientras tanto, le comento y le informo que reconocen los 20 años de trayectoria artística del Mariachi Sol de Jalisco. El reconocimiento de este mariachi incluyó que se haya develado una placa conmemorativa en el Monumento al Músico, ubicado en la Alameda, en el municipio del Grullo. Se realizó este domingo como parte de la celebración por el Día del Músico, el 22 de noviembre, año con año, pues se realiza este festejo en honor a los músicos, por el Día de Santa Cecilia. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
Reconocen los 20 años de trayectoria artística del Mariachi Sol de Jalisco. Fundado el 6 de enero del año 2000, el mariachi de raíces gruyenses pronto se posicionó como un referente regional. Su calidad y compromiso musical le ha llevado a compartir escenario con los principales mariachis de México y a acompañar artistas como Vicente Fernández, Valente Pastor, Aida Cuevas y Humberto Carioto, además de tocar en el foro al que todo músico jalisciense aspira a llegar, el Teatro Degollado. El reconocimiento del mariachi incluyó el develamiento de una placa conmemorativa en el Monumento al Músico, ubicado en la Alameda del Grullo. Durante su intervención, Rogaciano Flores, director y fundador del mariachi, agradeció a la Asociación Gruyenses por la Música y el Arte, quien en coordinación con el gobierno municipal organizaron el homenaje. Invitó a los demás municipios a sumarse a este tipo de iniciativas que reconocen la trayectoria de los músicos locales.
Mi reconocimiento, y me refiero a mis compañeros que junto con nuestra presidenta Mónica han hecho una labor, la verdad, excepcional, porque somos el primer municipio que realmente reconoce a nuestros compañeros músicos, y eso para mí me llega de halago, me llena de alegría, que seamos los primeros en que reconozcamos a nuestros músicos. Muchísimas gracias por ese reconocimiento, y ojalá que muchos municipios se unieran a esta iniciativa de poder festejar a nuestros compañeros músicos, que en realidad en todo nuestro México hay muchos, muchos músicos que merecen ser reconocidos.
Lucio Rivera Colmenares, presidente de la Asociación Civil Guyenses por la Música y el Arte, agradeció a las autoridades que se han sumado a la iniciativa de reconocer a los músicos y aseguró que se continuará reconociendo el trabajo y trayectoria artística de los músicos guyenses y de la región. Recordó además que el gremio de los músicos ha sido uno de los más golpeados por la emergencia sanitaria de COVID-19, por lo que pidió a las autoridades a no solo apoyar haciendo ese tipo de homenajes, sino también siendo más sensibles al momento de aplicar las políticas públicas.
Y abriendo un poquito lo que es este protocolo para invitar, convocar a las autoridades y a toda la gente que tenga que ver para las gestiones, para el apoyo a los músicos en tanto reconocimiento como en situaciones tan complicadas que estamos viviendo por salud. Este gremio ha sido realmente muy golpeado por esta situación. Entonces, me permito ahorita que me facilitan el micrófono para alzar un poquito la voz y pedirles por todos ellos que realmente sí están necesitando su fuente de trabajo, pues ha sido muy limitada. Entonces, observar mucho o un poquito más a este gremio que sí ha sido muy afectado.
Por las filas del Mariachi Sol de Jalisco han pasado músicos como Edgar González Villamar, violinista que formó musicalmente la primera generación de instrumentistas de la sección de cuerda de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo y la Sinfónica Juvenil de Autlán. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Pues aprovechamos para enviar este reconocimiento y esta felicitación para todos los músicos en su pasado día social, el 22 de noviembre, que es el día de Santa Cecilia, en el que pues se festejan precisamente como patrona de los músicos. Deseamos que les vaya muy bien y efectivamente pues nos sumamos a este sentir de que este es uno de los gremios más golpeados precisamente por las medidas sanitarias y en el que pues han tenido que buscar sus alternativas, buscar la manera también pues de llevarla, de sobrevivir, y que pues deseamos que pronto, efectivamente, que pronto pues se tenga una mejor apertura, pues no solo para los músicos, para todos en realidad. Deseamos que esto ya pase, que ya culmine. Bien, pues muchas felicidades a todos los músicos de nuestra región y de nuestro municipio, de nuestros municipios de la región Costa Sur. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Anuncian ya la rehabilitación de calles en el municipio de La Huerta, Jalisco. El alcalde de este municipio aseguró que la calle quedará rehabilitada en máximo 75 días. Dijo que dicha calle conecta el camino a una escuela y a un hospital, lo que facilitará también el tránsito de la ciudadanía. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores al respecto.
Este viernes fue anunciado el arranque de la rehabilitación de la calle Otilio Montaño en el municipio de La Huerta. De acuerdo con el alcalde Adán Israel Mendoza Rodríguez, esta calle es una de las más extensas de las que han sido rehabilitadas en el municipio durante su gestión.
Del mejoramiento de la imagen urbana de una de las calles más largas que hemos realizado durante estos 2 años que llevamos de gobierno. Estamos hablando de una calle pasadito de 300 metros lineales que se va a rehabilitar por completo, se va a sustituir la red sanitaria, se va a sustituir la red hidráulica, se van a poner banquetas nuevas, machuelos, jardinería y adoquinado. Estamos hablando de una inversión de cerca de 2,700,000 pesos lo que se va a invertir en esta calle, y que es, aquí es lo que hay que resaltar, que es con recursos propios del municipio.
Israel Mendoza dijo que se asegurarán de que los trabajos de rehabilitación terminen lo más pronto posible, a más tardar en 75 días. De igual forma, dijo que buscarán que la mano de obra sea del municipio, esto para reactivar la economía que se ha visto afectada a causa de la pandemia. El presidente habló sobre los beneficios que traerá para la población.
Pues muchas felicidades a todos los vecinos y a toda la gente de este barrio, que es importante resaltar que con esta calle vamos a beneficiar a las personas que van al ISSSTE, que aquí lo tenemos arribita, y vamos a beneficiar a nuestros estudiantes que pasan al CECITEC, ¿sí? Esta va a poder ser una vía que los lleve al CECITEC y que va a ser una calle que va a estar en condiciones dignas de que nuestros jóvenes puedan acceder a sus aulas. La mayoría de las calles que hemos rehabilitado durante este gobierno, el 90% siempre llevan a una escuela, ya sea un preescolar, una secundaria, una primaria, hoy le toca al CECITEC, pero también esta calle va a beneficiar a la gente que viene de acá, de este, del lado derecho de la plan de plan de Ayala, de Puerta del Cedro, o de las comunidades que vienen al hospital, por esta calle también van a poder acceder al hospital.
Durante el evento se realizó el arranque simbólico de la obra, en la que estuvieron presentes los distintos directores y jefes de área, y como invitada especial la regidora en el Ayuntamiento de Autlán, Beirut Gama Soria. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene la información del municipio de La Huerta, Jalisco, en donde se habla pues del seguimiento a las obras que se realizan ahí, y recordemos que también ellos pues año con año efectivamente solicitan a la ciudadanía, les diga, les sugiera cuando hacen su pago de impuestos de predial y agua potable, y durante las promociones que realizan pues de inicio de año, pues piden a la población confirme, les diga en qué se va a invertir pues estos recursos que se obtienen de sus impuestos, precisamente. Y es donde, en este municipio, donde hacen precisamente esa encuesta para saber qué necesidades quiere la gente que se atienda con el pago de sus obligaciones, de sus impuestos. Bien, pues más de la Semana Cultural Universitaria, déjeme decirle que hoy lunes 23 a las 19 horas, no se lo vaya a perder a través de la página de Facebook del Centro Universitario, el concierto de piano del concertista Chu Yun-chen de Taiwán. Esto se estará transmitiendo a las 19 horas. Recuerde, hoy tenemos tres actividades en la agenda de esta 26 Semana Cultural Universitaria. A las 12 del día en la biblioteca la presentación del libro, a las 6 de la tarde, 19 horas, perdón, la presentación de este concierto de piano, y también a las 18 horas la presentación de otro de los libros, El concepto de nación, de la obra de Mariano Otero, del maestro Jesús Medina. Lo invitamos a estar muy pendiente de todas esas actividades que se estarán realizando en el marco de la Semana Cultural Universitaria, y a las 8 de la noche también el cortometraje comentado, Las raíces del roble, del director Daniel Hernández. Esto a las 8 de la noche. Hay una actividad intensa en el marco de esta Semana Cultural Universitaria. Es momento de hacer una muy breve pausa, pero regresamos con más información. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde Radio Universidad de Guadalajara, aquí ubicada en el Centro Universitario de la Costa Sur, y que nos dará muchísimo gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa a través de nuestros teléfonos 382-5031 y también a través de nuestros mensajes en WhatsApp 317-121-2325. Continuamos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Nos acompaña aquí en la cabina la psicóloga Julieta Ponce. Ella es promotora de CISAME El Grullo, a quien saludo amablemente esta mañana. Julieta, ya de casa, aquí en Radio Universidad, radialista, que pues siempre nos lleva de la mano con temas de mucho interés, sobre todo en tema de salud mental. Bienvenida, muy buenos días, Julieta.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Como siempre, yo feliz, contenta de estar aquí, y bueno, el día de hoy con un tema súper importante que creo que a todos nos va a mover.
Por supuesto. Esto es el tema del bullying. Platícanos, por favor, las consecuencias que tiene el bullying y, bueno, primero los factores. ¿Qué es el bullying?
Sí, bueno, el bullying, yo creo que no hay persona que no hayamos escuchado este término, ¿no? ¿Qué es el bullying? Pues se refiere a esa violencia sufrida en la escuela, ¿no? De hecho, es el acoso escolar. ¿Qué diferencia hay entre violencia, entre sufrir violencia y sufrir bullying? ¿En qué momento ya es bullying? La violencia lo podemos ver ahora sí que con cuestión de frecuencia, ¿no? La violencia es aquello que en alguna vez alguien me agredió en algún momento, alguien me pegó, me dijo algo ofensivo, pero tan. El bullying tiene que ver con que sea frecuente, ¿no? Con que sea una cuestión que esté allí presente casi todos los días, casi todo el tiempo, y que sea constante, que lleve un periodo largo en el cual la persona está atacando y atacando, hasta que llega el momento en que va a venir a lastimar autoestima, redes sociales, etcétera.
Muy bien, este padecimiento, sobre todo, ¿quiénes lo sufren? ¿Los niños, los adultos? ¿A quién va esta situación, pues, que se vuelve compleja en tema de salud mental?
Sí, el bullying escolar, pues, obviamente se refiere al estudiante, a los niños. En ocasiones puede ser entre pares, en ocasiones puede ser hasta por un maestro o por alguien más. Es más frecuente en niñas, por... creo yo que también tiene que ver una cuestión de género, ¿no? De que somos, pues, violentadas las mujeres, pero cualquier persona lo puede llegar a sufrir, aunque regularmente las personas que son como más propensas al bullying son aquellas que tienen alguna discapacidad o alguna situación de diferencia, que no entró como en el común, que tengo alguna situación en especial, es decir, que seamos más gorditos o que seamos muy flaquitos, que seamos chaparritos, que seamos altos, usemos lentes, como todas estas condiciones son como regularmente a los niños que más atacan, es decir, al que es como diferente, ¿no? Existen diferentes tipos de violencia ejercida en el bullying. Puede ser, por ejemplo, la física, ¿no? Que implica, pues, empujones, el jalón del cabello, patadas, los golpes, los mordiscos, cuestiones de esta índole, ¿no? Que implican una violencia tal cual física. De igual manera, la verbal, es decir, que a mí me amenacen, que me digan bromas hirientes, que me pongan apodos, que me discriminen por mi aspecto físico, como todo esto que tiene que ver con precisamente con lo verbal. De igual manera, pues está el social, que quiere decir aquellos cuando le aplican que la ley del hielo, el no te juntes con esa niña, tiene piojos, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos chiquitos que nos decían eso. No te juntes con ese niño porque si le hablas ya no eres mi amiga, entonces empezamos a aislarlo socialmente y es una manera de discriminación precisamente, o el generar rumores sobre ellos, ¿no? Y el psicológico, que se refiere pues precisamente a toda esta cuestión de hacerlo menos, de decirle tú no vales, de decirle tú estás feo, de decirle nadie te quiere. Entonces, muchas de las veces los niños sufren todos estos tipos, entonces imagínense, ¿no?
Bien, quisieras hablarnos un poco acerca de cuáles son las consecuencias o cómo saber que un niño está sufriendo de bullying.
Muy bien. Es muy importante que los papás presten mucha atención, y digo, y los maestros y todas las personas adultas que están alrededor de los niños, que veamos ciertos rasgos, ¿no? Por ejemplo, el niño va a presentar que ya no quiere ir a la escuela, o sea, ya, es que ya no quiero ir a la escuela, puede haber un bajo rendimiento escolar, el niño vamos a verlo como muy inseguro, puede llegar a presentar insomnio, puede llegar hasta mojar la cama, la enuresis. Obviamente podemos ver también que tiene problemas hasta para comer, o sea, ya no quiere comer, o ya no quiere jugar, ya no quiere salir. Se apega mucho a los papás o a las personas que se siente segura, de los adultos que se siente seguro. Todo esto va a, obviamente, a imposibilitar o a dificultar establecer relaciones con los demás. Una baja autoestima, que yo creo que esa es la parte, pues, más peligrosa,
preocupante,
¿no? Porque si empieza a bajar mi autoestima, pues soy propenso a muchas otras cosas, digo, a otras enfermedades mentales o a muchas otras situaciones. Por ejemplo, digo que sí se han presentado los casos de personas que se han suicidado por bullying.
Y bueno, también es parte importante de analizar ahora la otra, la contraparte, ¿no? De los niños que sufren bullying, pero ¿quién lo genera?
Sí, también son características como muy notorias en los niños que sufren, perdón, que cometen el bullying, que les llamamos bullies. Los bullies regularmente son niños grandotes, son los niños como que muy agresivos, pero ojo, muchos de esos niños sufren violencia, ya sea en casa, regularmente en casa, y entonces tienen problemas emocionales, tienen problemas de límites y de reglas, tienen problemas para el manejo de la frustración, es decir, no sé cómo manejar mi frustración y la manera que encuentro es desahogándome contigo, ¿no? De igual manera, son niños que suelen ser dominantes, con la capacidad de manipular. Muchas veces son esos niños que tienen a todo su grupito y que a todos ellos los manejan y tienen ahora sí que como su bandita para hacer bullying. Ejerce violencia, suele tener conductas antisociales y algo también muy importante es que no sienten culpa. Uh-huh. Ellos no sienten culpa por lo que están haciendo.
Y bueno, quisieras comentarnos cuáles son las recomendaciones cuando observemos a nuestros hijos que o están padeciendo bullying o pues son los bullies, ¿no? Que les, sí, nos acabas de mencionar.
Bueno, es muy importante que nosotros nos quitemos los mitos que hay alrededor de, ¿no? Por ejemplo, pensamos que es que es normal, todos los niños se molestan, es que ellos así juegan. No es un juego, el estarnos ofendiendo no es un juego, no es una manera de relacionarnos, eso es mentira. También otro de los mitos es que algunos niños es que se lo merecen, es que él tiene la culpa por menso que no se sabe defender, ¿no? Otro también que yo les digo, que desgraciadamente no nos han enseñado a lidiar con la violencia, por eso es que tenemos esta gran broncota, los adultos, de sufrir violencia, es porque desde chiquitos no nos han enseñado a defendernos. Ejemplo, yo les digo, y de verdad lo he hecho en diferentes municipios a los que voy y hablo de este tipo de temas, y les digo, cuando estábamos chiquitos y alguien nos pegaba en la escuela, ¿qué nos decían nuestros papás? Quisiéramos. Y me contestan, pues que nosotros les pegáramos también, ¿no? Entonces, no hemos aprendido a defendernos. La gran mayoría de nosotros, la violencia, creemos que se ataca con más violencia. Y la realidad es que eso no es algo sano, porque entonces tenemos escuelas en donde de verdad es demasiado violento esto, o que puede llegar al extremo de niños que sufrían bullying van y matan a sus agresores porque precisamente no sabían cómo defenderse, ¿no? O sea, en un momento no supieron qué hacer, eso se fue acumulando y la única manera que encuentran es, pues te mato. Entonces, imagínense, pues todo lo que esto va a implicar. Es importante que a nuestros chiquititos, les enseñemos que nadie debe de agredirlos, que nadie debe de golpearlos, que no es un juego estarnos pegando, no es un juego estarnos poniendo apodos, no es un juego estarnos insultando, que no se vale, eso es muy importante que le inculquemos a los hijos, que no se vale estarnos burlando de los demás, ¿no? Porque los adultos lo hacemos, nos burlamos. Ya viste que él, ya viste cómo viene vestido. Entonces los niños lo aprenden de nosotros. ¿De dónde lo aprenden? De nosotros, ¿no? O sea, son nuestras esponjitas, todo absorben y todo replican. Entonces, si yo adulto me burlo de los demás o ejerzo bullying con mis amigos, pues es lo que va a aprender mi chiquitín. Entonces, es importante que yo le enseñe a mi hijo que no debe de ni de agredir, ni tampoco dejarse ser agredido, ¿no? Entonces, que hay maneras, si hay maneras, lo importante es, les digo a los niños, ¿qué debo de hacer si sufro de bullying? Bien simple, bien sencillo, le digo al maestro, y hay algunos niños que me dicen, pero es que el maestro no me hace caso. Okay, entonces busco a otro adulto que me pueda ayudar. Si no es el maestro, si el maestro no me hace caso, pues entonces le digo a mis papás, o le digo al prefecto, o le digo al director. Lo importante es que desde chiquito le enseñe que hay instancias ¿no? O sea, todos tenemos como un jefe o todos tenemos a alguien como arriba de nosotros, dependiendo del área. Por ejemplo, nosotros adultos, pues tenemos la policía que nos controla y nos regula nuestra conducta, ¿no? O sea, si yo hago alguna situación de agredir a alguien, pues la policía va a intervenir. Entonces, igual, yo chiquitito tengo estas instancias, ejemplo director, ejemplo maestros, ejemplo mis papás, que me pueden ayudar cuando hay esta situación de violencia. Entonces, lo que yo les enseño, y de verdad, díganselo a sus chiquititos, es no se queden callados. Si estoy sufriendo, o si yo veo que alguno de mis compañeros, a lo mejor a mí no me agreden, pero yo veo que a fulanito o a perenganito le están diciendo cosas o constantemente lo están abusando, yo debo de ir y buscar ayuda para esa persona, claro. ¿No? Ayudarnos los unos a los otros, y hay que formar, recuérdense, de verdad, hay que formar niños que vayan con toda una armadura fuerte que se llama autoestima a la escuela.
Pues bueno, ahí muy importante, por supuesto, esta recomendación, y estar muy pendientes de escuchar a nuestros hijos. También a veces los papás estamos en mil cosas, menos en la atención al hijo.
Sí.
Y nos está dando una alerta, algo está pasando y no le tomamos como mucho en cuenta. Entonces esa parte hay que cuidarla. Todos, debemos cuidar a los niños, todos. Somos corresponsables de alguna manera.
Así, yo les digo en ocasiones a las mamás, mamás, ¿saben cuál es la comida favorita de su hijo? ¿Saben cuál es el color favorito de su hijo? ¿Sabe qué le gusta hacer? ¿Sabe en qué gasta su tiempo? ¿Sabe cuáles son sus amigos? Todo esto es importante que nosotros papás lo tengamos bien presentes y nos involucremos, ¿no? Que le preguntemos, oye, ¿cómo te fue en la escuela? Oye, ¿te gusta ir a la escuela? ¿No te gusta ir a la escuela? ¿Por qué si te gusta? ¿Por qué no te gusta? Y también está la otra parte, de los niños que son los bullies. Muchas veces los papás son los últimos en enterarse que sus hijos estaban cometiendo acoso escolar.
Así es.
Porque nunca se sentaban a preguntar o a platicar, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo te va? ¿Qué haces en la escuela? Y muchas veces para los papás es como un baldazo de agua fría, porque ellos ni en cuenta que sus hijos cometían este tipo de agresiones.
Así es, pues bueno, hay que estar muy pendientes, como tú ya lo has señalado, y pues atender todas las inquietudes que veamos en nuestros hijos. Pues, ¿algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas, Julieta?
Pues igual, recuerden que hay muchas instancias a donde podemos acercarnos. Si creo que mi hijo sufre bullying, o si creo que mi hijo puede estar cometiendo el bullying. De igual manera, les repito que nosotros nos encuentran en Sisame del Grullo. Con todo el gusto del mundo, su servidora, puedo ayudarlos. Nos han hablado y nos han invitado gracias a la radio, lo cual agradezco muchísimo, Elia, el espacio. Hay escuelas de otros lugares que nos han hablado y nos dicen, es que te escuchamos en radio y nos dijiste que puedes venir a nuestra escuela. Entonces, sí, claro. Sí podemos ir. Entonces, por favor, llámenos el 321-38-752-91 o 747-86. Ahí con su servidora, Julieta Ponce, con todo el gusto del mundo, estamos para ayudarlos y estamos para atenderlos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y, por supuesto, estos temas que nos haces favor de abordar aquí, que son de mucha utilidad para nuestros radioescuchas, que bueno, de alguna forma ya nos estás pues dando todas estas herramientas para el caso de tener alguna situación en casa, y posteriormente el segundo paso es ir a acudir directamente con el especialista para que nos atienda y nos valore y pues lleve ese seguimiento. Muchas gracias, Julieta.
Muchas gracias a ustedes.
Bien, nosotros vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Vamos. Vamos ahora con nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de la doctora Sheila Gómez, académica investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, que nos tiene los lunes cada 15 días su comentario en temas referente a economía, finanza, este análisis por parte de la investigadora. Muy buenos días, doctora Sheila, bienvenida.
Gracias, Celia. Te saludo con el gusto de siempre, al igual que a nuestro auditorio que tan amablemente nos brinda su tiempo para escucharnos. Esta semana fue aprobada en la Cámara de Diputados una reforma relacionada con el Infonavit, la cual consiste en facilitar la posibilidad de ejercer el crédito Infonavit de manera directa, así como mayor libertad para emplear los recursos de la subcuenta de vivienda en un mayor número de productos, no solo en la compra de vivienda nueva usada, sino también en la adquisición de terrenos con uso de suelo habitacional debidamente legalizados, autoconstrucción, reparación y ampliación de vivienda, así como refinanciamiento, es decir, pagar la hipoteca de alguna otra entidad financiera o respaldo financiero, poniendo a la subcuenta de vivienda como garantía de un crédito hipotecario. Es una propuesta que ha sido turnada a la Cámara de Senadores, la cual creo que sin duda será aprobada, ya que en la primera Cámara fue aprobada básicamente por mayoría. En 1972 se crea el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, lo que conocemos como Infonavit. El 21 de febrero de ese año se promulga la ley en cuestión, con la que se da cumplimiento al derecho a la vivienda de los trabajadores establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha del 5 de febrero de 1917. La forma consistió en reunir en un fondo nacional las aportaciones patronales del 5% del salario de cada uno de los trabajadores que tuvieran contratados para darles la oportunidad de obtener un crédito de vivienda o el derecho a que los ahorros sean devueltos en caso de no utilizar el crédito. Esta dependencia ofrece hasta el momento 5 tipos de crédito para vivienda, que son Infonavit Total, Crédito Infonavit, Cofinavit Ingresos Adicionales, Cofinavit y tu segundo crédito Infonavit. El crédito Infonavit es un crédito hipotecario que ofrece un préstamo de hasta 1.846.125 pesos. El crédito depende, o el monto que se autorice el crédito, mejor dicho, depende del salario. Se puede solicitar en unión familiar o con cónyuge y con la capacidad de pago de ambos en todo caso. Y tiene una tasa anual de interés del 12%. Los gastos de titulación y financieros y de operación corresponden a un 3% del total del crédito. Cofinavit es un préstamo que es otorgado por una institución financiera, bancos o cajas populares, con Infonavit en conjunto. Este préstamo es de hasta 475.407 pesos. También depende de la capacidad de pago del trabajador. Tiene una tasa de interés anual del 12% y los gastos de titulación, financieros y de operación que se generen serán del 5% del monto de crédito. No se aplica este 5% si el salario que percibe el trabajador no excede de 2.8 UMAS y además ofrecen la posibilidad de solicitarlo en conjunto con un familiar o con un cónyuge. Cofinavit Ingresos Adicionales es otro tipo de crédito que también brinda Infonavit y que también es en conjunto con alguna otra entidad financiera, por lo cual aquí sí se tiene que comprobar que se tienen ingresos adicionales o ingresos extras y por lo menos un sueldo mensual de 10.300 pesos. Este préstamo está limitado a 451.636 pesos con una tasa de interés anual del 12% y los gastos por concepto de titulación, financiamiento y operación es del 3% del valor del crédito. Si el salario mensual del trabajador es arriba de 7.395 pesos, bueno, no se cobra tampoco esa comisión y este también permite unir el crédito con el del cónyuge. Infonavit Total es otra opción que tiene un límite de préstamo de hasta 2.107.639 pesos y que será hasta el valor del 95% de la vivienda que quiera adquirir el trabajador. Es la tasa de interés de un 12% anual y los gastos por concepto de titulación financiera y operación también son de un 3%. Este crédito lo puede tramitar el trabajador si tiene un ingreso superior a 10.300 pesos mensuales. Y igual se puede tramitar en conjunto con el cónyuge. Tu segundo crédito Infonavit para el uso del crédito, este es para uso de crédito que actualmente permite no solo utilizarlo para la compra, también se puede destinar a construir vivienda, ampliar o reparar casa, pagar hipoteca Y bueno, con relación a los requisitos generales para el trámite de crédito, son la solicitud de inscripción al crédito, la cual se realiza directamente en la página de www.infonavit.org.mx, acta de nacimiento original y copia, identificación oficial o pasaporte vigente en original y copia, comprobante de domicilio, programa de obra y programa físico financiero y presupuesto de obra. Ya para cada uno de los créditos específicos, documentación adicional que también se consulta en página de Infonavit. El plazo para el pago del crédito va a depender del monto que tenga ahorrado el trabajador en su cuenta individual al momento en que lo solicite, así como el salario que perciba. El plazo máximo de pago es de hasta 30 años y con un descuento de retención mensual sobre el salario del trabajador del 25%, el cual se realiza por conducto del patrón, que es quien se encarga de enterar dichos pagos. Bueno, agradezco mucho su atención y en la siguiente emisión, por falta de espacio, en la siguiente emisión continuaremos hablando del tema, en especial de las opciones que existen para los créditos hipotecarios de otras instituciones financieras, incluidas cajas populares de ahorro y crédito y en especial las que tenemos en esta región. Elia, muchas gracias por el espacio y nos escuchamos pronto. Muy buenos días.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de lunes 23 de noviembre del 2020. Un familiar cercano es el presunto responsable de la muerte de Heidi. Buscarán la más severa condena. Educación Vial es un programa en busca de educar a la ciudadanía autlense. El turismo gastronómico es una oportunidad para la sostenibilidad, dice investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur. Inauguran la exposición con obras de la Bienal José Atanasio Monroy en el Ayuntamiento de Autlán de Navarro. Reconocen los 20 años de trayectoria artística del Mariachi Sol de Jalisco. Anuncia rehabilitación de calle en el municipio de La Huerta, Jalisco. En más información universitaria, inician también la 12ª muestra de cine socioambiental en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su edición 35, la confluencia entre la ecología, la cultura y la justicia social en el tema central de la 12ª muestra de cine socioambiental que tendrá lugar desde el, que ya empezó desde el domingo 22 de noviembre hasta el 27 de noviembre en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su edición 35. Esta muestra es impulsada por el Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara y de el FIC. El gobierno de Jalisco define nuevos indicadores para monitorear coronavirus. Se anunció los indicadores con los que se darán seguimiento a la situación de la contingencia sanitaria por el COVID-19. En redes sociales, el gobernador informó que a partir ya de este domingo pasado, los indicadores que monitorean son la ocupación hospitalaria general, que se ubicó en 21.8%. Divide a grupos civiles legalización de la marihuana. La iniciativa de la ley aprobada desde el jueves pasado en el Senado, que despenaliza el uso lúdico de la cannabis, dividió opiniones entre organizaciones civiles. Gracias, ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecerle a usted el favor de su atención esta mañana en Señal Informativa, y yo agradezco nuevamente a este gran equipo humano que hace posible este espacio de Radio Universidad de Guadalajara, a mis compañeros que han estado mostrando este gran compromiso y esta responsabilidad durante los días de mi ausencia por motivos de salud. Muchas gracias a Antonio Díaz, a Tony, muchísimas gracias querido Tony, gracias Gladiola, muchas gracias Diana. Gracias, Alberto Nieto, por este gran compromiso que han mostrado, esta responsabilidad, este profesionalismo con el que han seguido y han llevado a cabo muy bien, de manera extraordinaria, este trabajo a través de esta frecuencia universitaria. A Silvestre Canil, productor, a Elizabeth Díaz, muchísimas gracias. A mi compañero Alexis Fierro, a todo este gran equipo de Radio Universidad de Guadalajara, en el que pues hemos seguido adelante, aún a pesar de la situación de salud que imperó en algunos de mis compañeros, pero aquí estamos de regreso con muchísimo gusto y entusiasmo de poder llevarle a usted radio a través de esta frecuencia del 102.3 FM. Muchísimas. A Dianito Villaseñor también le mando un cordial saludo. Gracias, que tenga buen día. Yo me despido y me despido con esta frase de William Shakespeare. Dice: a aquellos que matan las palabras, los termina de matar el silencio. Que tenga muy buen día. Quédese con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.